España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Si nos estás escuchando un miércoles a las 12 de la noche, o sea, un jueves a las 0 horas, es porque habrás sintonizado Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada.
ريت عمل تجاوت غتكون.
Y si es sábado por la tarde y estás escuchando este programa, es porque vives en Granada y estás escuchando en ese momento Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Bueno, Richard, se nos ha olvidado otra vez decir que acaba de comenzar Voces Meridianas. Que, ¿cómo vas? Hoy parece que nos vamos de viaje al Magreb, ¿no?
Pues sí, nos vamos a la otra orilla de este Mediterráneo que parece que arde, ¿no? Por todas partes, ¿no? Y bueno... sabéis que la semana pasada volvió a salir repentinamente en los medios de comunicación la situación de Túnez, ¿no? Túnez, que ha sido el lugar donde todo el mundo dice que empezó la primavera árabe, la revolución de los jazmines, se le llamó en su momento. Y bueno, pues cayó el régimen de Ben Ali y han pasado pues 2 años, creo yo, sí, 2 años, y de repente no parecía que no pasaba nada, ¿no? En ese país. Pero claro, las primaveras no se gestan en un día, ¿no? Pero claro, si uno atiende a la prensa y a los grandes medios de comunicación, parece que en un día pasa todo, ¿no? En un día hay un dictador, en el mismo día se tumba el régimen, en el mismo día surgen islamistas, en el mismo día surgen fuerzas de izquierdas, todo pasa en un día, ¿no? Pues de eso es de lo que queremos huir y comenzar pues el relato desde el principio, ¿no? Y para eso tenemos a Santiago Alba Rico, que vive en Túnez, y bueno, es profesor de literatura allí y articulista de Rebelión y de otros medios. Y bueno, también ha vivido en Egipto, o sea que conoce el mundo árabe, por suerte para él, además habla el idioma y bueno, y lo tenemos ahí para que nos cuente de manera más pormenorizada que lo hace la prensa habitual, que suena por ahí, pues la situación de Túnez y del Magreb en general, ¿no? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas?
Buenas noches, Richard. Es un placer estar con vosotros aquí tratando de hacer llegar un poco de información en medio de estos silencios, largos silencios de los medios de comunicación comerciales.
Uh-huh. Bueno, pues eso, por aquí, sobre todo la gente consciente, ¿no? Que creemos eso de que otro mundo es posible, vibramos, ¿no? Cuando estalló la primavera árabe, ¿no? Y cuando estalló esa gran, bueno, lo que al principio fue una simple algarada callejera y lo que al final acabó con el régimen corrupto de Ben Ali, ¿no? Y como decía al principio, pues parece que desde ahí no pasó nada. Bueno, se habla de que eso se extendió al resto del mundo árabe, pero parece que en Túnez no pasa nada, ¿no? Entonces, si quieres, podríamos empezar pues por ahí, ¿no? Contando la configuración de fuerzas que se arma, digamos, después de la caída de Ben Ali, ¿no?
Pues mira, sí, yo creo que incluso conviene que, para entenderlo bien, que contemos así las cosas. En este país hay una revuelta que comienza el 17 de diciembre del año 2010 con la inmolación de Mohamed Bouazizi en Sibouzid, en una región del interior, pobre y abandonada históricamente por los distintos poderes que han gobernado Túnez. Entre el 17 de diciembre del 2010 y el 14 de enero, fecha en la que Ben Ali huye a Arabia Saudí, hay una revuelta popular que se extiende por todo el país, que no comienza en la ciudad, sino en las partes más desfavorecidas del interior, de lo que es el centro oeste del país, y que llega finalmente a la capital, ese 14 de enero. El 14 de enero comienza la revolución, realmente, y una revolución que dura y que no termina, pero que dura hasta el 3 de marzo, fecha en la que finalmente el gobierno provisional, hasta ese momento encabezado por el que fuera primer ministro de Ben Ali, cede el gobierno y además acepta la reivindicación fundamental, central, de lo que es la ocupación de la Tasba, la plaza donde se encuentra el palacio del primer ministro. En esa fecha se acepta esa reivindicación, que es la convocatoria de elecciones para una asamblea constituyente que rompa realmente con el régimen anterior. Y a partir de ese del 23 de octubre del 2011, fecha en la que se realizan esas elecciones, lo que hay es una revuelta permanente. Podemos hablar, en efecto, de una revuelta endémica en Túnez, como consecuencia, en efecto, del hecho de que esa revolución, que dura un mes y medio, no concluye con la satisfacción de las demandas de la mayor parte de la población tunecina, que son, tienen que ver sin duda con la democracia y con la libertad de expresión, y, pero que tienen que ver sobre todo con la humillación socioeconómica en la que ha vivido este país durante décadas, con la dignidad, con la dignidad, con la justicia social, con el acceso a servicios básicos, hospitales, carreteras, salud, etcétera. Entonces nos encontramos ahora en una situación en la que podemos decir que hay como dos universos paralelos que están chocando permanentemente, ¿no? Como dos fallas tectónicas que chocan permanentemente. Por un lado tenemos una población muy movilizada, con protestas locales casi cotidianas, con cortes de carreteras, con ocupaciones de espacios públicos, con a veces incluso asaltos a palacios de gobernadores provinciales. Y por otro lado tenemos una vida política institucional muy interesante, por un lado, pero que de alguna forma ha dejado fuera a todo ese sector muy joven que fue el que sacrificó sus vidas. Estamos hablando de más de 300 víctimas, que sacrificó sus vidas para derrocar a un dictador y establecer la democracia. Lo que ocurre en Túnez, al contrario, por ejemplo, que en Egipto o en otros escenarios vecinos, es que hay un triunfo, si se quiere, precoz de las reivindicaciones populares. No da tiempo a que se construyan nuevos sujetos y nuevos modelos de organización. Cuando se produce la segunda ocupación de la Casba, en la última semana de febrero del 2011, lo que determina la victoria de las reivindicaciones populares es la intervención de los partidos y fuerzas organizadas, la mayor parte de las cuales habían actuado en la clandestinidad bajo la dictadura de Ben Ali, también de la UGTT, el sindicato fundamental, el único que había entonces. Lo que decide la suerte de las reivindicaciones populares es la intervención de estas fuerzas, que si por un lado aseguran que finalmente se tengan en cuenta esas reivindicaciones, al mismo tiempo de algún modo aborta ese proceso de construcción de nuevos sujetos y de nuevos modelos de organización. La paradoja de la revolución tunecina es que triunfa demasiado pronto, cuando aún no ha fraguado del todo, y a partir de ese momento hay una rapidísima institucionalización de la política, de la revolución. Todos empiezan a hablar en nombre de la revolución. Como sabéis, ese 23 de octubre del 2011 se celebran esas elecciones para la Asamblea Constituyente. En esas elecciones ocurre algo absolutamente previsible, y es que la primera fuerza, la más votada, es Nahda, un partido que ha sufrido, experimentado en sus carnes más que ningún otro, la persecución del régimen, un partido islamista moderado, por contraste con otros situados más a la derecha, que es apoyado por sectores populares, sobre todo barrios periféricos de las grandes ciudades, las zonas rurales más desfavorecidas, y también por un sector de clase media comercial. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que miembros de este partido han vivido en prisión durante años. Había todo un tejido social en familias extensas como son las propias del mundo árabe, cada una de las cuales tenía uno, dos o tres miembros que habían sido en algún momento encarcelados. Y por lo tanto, si a esto unimos el hecho de que estaba bien financiado y de que había realizado una labor social allí donde no llegaba el Estado, que no habían hecho otros partidos u otras fuerzas, pues es bastante normal que ganara las elecciones. Las ganó con un 40% de los votos, lo que le obligó a llegar a un acuerdo, a una alianza con otras fuerzas para poder gobernar mientras se redacta la Constitución. Y finalmente llegó a un acuerdo con dos fuerzas de centro izquierda, con un partido que se llama Congreso por la República, encabezado por Moncef Marzouki, un hombre que estuvo en la cárcel bajo Ben Ali, luego exiliado en Francia, defensor de los derechos humanos, un hombre muy coherente, nacionalista árabe y con una visión pues más bien de izquierdas, y el otro, un partido que se llama Takatul, bloque por el trabajo y las libertades, encabezado por otro opositor, digamos socialdemócrata, que se llama Ben Jaffer. Y estos tres partidos formaron lo que aquí se llama la troika, y se repartieron los puestos con arreglo a la relación de fuerzas vigente. A Marzouki, del Congreso por la República, le correspondió ocupar la presidencia de la República, es el actual presidente, Moncef Marzouki. A Ben Jaffer le correspondió ocupar la presidencia de la Asamblea Constituyente, y sigue siendo el presidente de la Asamblea Constituyente. Y a Hamadi Jebali, secretario general de Nahda, le correspondió ocupar el cargo de primer ministro, que es el que, digamos, tiene verdaderamente competencias en estos momentos en este país. Y frente a estos tres partidos, pues quedó una oposición muy variopinta, muy heterogénea, en la que desgraciadamente la izquierda se vio infrarrepresentada por lo que a mi juicio son errores de la propia izquierda. Muy pronto, después del 14 de enero, después del derrocamiento de Ben Ali, salieron de la cárcel muchos presos políticos, no solo de Nahda, sino también de la izquierda, fundamentalmente de la fuerza, digamos, que junto a Nahda más había padecido la persecución del régimen, el Partido Comunista de los Trabajadores de Túnez, y este partido, junto con otras fuerzas, inmediatamente configuró una coalición que de partidos se llamaba Frente 14 de Enero. Un frente que nació con muchísimas expectativas y que además recibió mucho apoyo al inicio, y que, como ellos mismos dicen, si hubiese llegado unido a las elecciones, pues lo hubiese convertido en una de las fuerzas fundamentales en esta Asamblea Constituyente. El hecho de que se dividiera antes de llegar a las elecciones pues le hizo que la izquierda en general, en su conjunto, quedase casi fuera de la Asamblea Constituyente, con únicamente 4 escaños sobre 217. A partir de ese momento, lo que se produce en este país es una confrontación a nivel político artificial, forzada, alimentada por ambas partes, yo creo que respondiendo a intereses que estaban fuera del propio conflicto entablado en las dos partes. Hay que recordar que hasta ahora no se ha llevado a cabo una verdadera depuración ni del Ministerio del Interior y por tanto del aparato policial, ni del aparato judicial, del aparato de justicia. Y eso hace que haya muchas manos negras interesadas en desestabilizar el país en lo que es una estrategia de tensión de manual, una estrategia de la tensión de manual a la que, a mi juicio, han entrado al trapo tanto el gobierno como la oposición. De manera que en esta rapidísima institucionalización de la política tunecina, sin haber consolidado la democracia, tanto gobierno como oposición se comportan en términos muy electoralistas y alimentando una confrontación falsa, que es la confrontación entre laicismo y islamismo. Por un lado, como habéis visto, dentro del gobierno hay dos fuerzas que son laicas y de centro-izquierda, y por otro lado, este es un país mayoritariamente musulmán, sunnita, malaquita, que considera que la identidad musulmana es inseparable de su propio enraizamiento político o su propia filiación política. En consecuencia, en general, a lo largo del último año y medio, en este país se ha olvidado, las fuerzas políticas han olvidado que los jóvenes, la gente, los parados, las mujeres, los sectores más desfavorecidos no se levantaron contra la dictadura ni en favor del laicismo ni en favor del Islam, sino reclamando dignidad, justicia, democracia trabajo. Y bueno, esa confrontación al final ha tenido sus efectos. Nos encontramos ahora con que esa confrontación ha conducido a un choque frontal entre dos bloques, uno de los cuales, el de la oposición, reúne, como digo, a muchas fuerzas variopintas, entre ellas a la izquierda, sin duda, pero también junto a la izquierda al partido, la coalición que en el último año y medio quizá más ha crecido y de manera inquietante. Se llama Nide Túnez, llamamiento a Túnez, y está encabezada por Beji Caïd Essebsi, que fuera primer ministro en el gobierno provisional que llevó hasta las elecciones del 23 de octubre, un viejo zorro de la política tunecina, ministro durante muchos años del interior con Bourguiba, ministro además torturador con Bourguiba, y siguió ocupando cargos dentro del partido de Ben Ali. En torno a esta figura se han reunido no solamente lo que llaman en árabe fulul, los restos del antiguo régimen, sino también algunas de esas fuerzas que negociaron con Ben Ali pensando que la estrategia mejor para conducir este país a la democracia era llegar a acuerdos con Ben Ali. Esta fuerza ha crecido mucho y de alguna manera alimenta también esta estrategia de la tensión. Ahora nos encontramos en una situación en la que la oposición acusa a Nahda y a su líder histórico, que es Rashid Ghannouchi, que no ocupa ningún cargo político, pero que es de alguna manera quien dirige el partido. Le acusan de estar intentando instaurar una dictadura islámica, y por otro lado el gobierno acusa a la oposición de estar haciendo el juego al antiguo régimen e impidiendo que se gobierne para alcanzar los objetivos de la revolución. Los dos, tanto gobierno como oposición, hablan en nombre de la revolución. Y para acabar este cuadro general, que ya me ha alargado mucho, diré que en medio de esta confrontación que podríamos decir que es entre dos modelos de neoliberalismo, un neoliberalismo islámico representado por Nahda y un neoliberalismo laico y prooccidental representado por Nide Túnez y el exministro burguivista al que me refería, pues la izquierda, con un poco de retraso, pero en cualquier caso con una iniciativa que hay que celebrar y aplaudir, hace tres meses consiguió volver a unirse en una coalición que se llama Frente Popular y que reúne a 11 partidos de lo que se llama Izquierda Radical, que a mí no me gusta porque creo que es sencillamente de la izquierda, de la verdadera izquierda, fuerzas marxistas, fuerzas feministas, socialistas, también nacionalistas árabes y ecologistas. Shukri Belaid, el militante y dirigente de izquierdas que fue asesinado la semana pasada, era el líder de uno de los partidos que forman parte de esta coalición, el Frente Popular.
Pues después de este cuadro general, quizás, aunque pues eso, igual de manera somera, pero tocaría. Yo te quería preguntar sobre que incidieras un, te quería pedir que incidieras un poquito sobre lo que es NASA, ¿no? Porque y ya después pasamos ya a hablar de las fuerzas de izquierdas, ¿no? Pero porque aquí simplemente sabes todo lo que pesa, ¿no? Sobre el Islam y sobre el Islam político, y bueno, aquí parece que todo es Al-Qaeda o todo es pues eso, ¿no? Metemos a todo el mundo en el mismo rasero de integrismo islámico y se acabó, ¿no? Y sin embargo, lo que tú comentabas, ¿no? En Nahda, que significa renacimiento, ¿no? En árabe, están, bueno, sufrieron también la represión de Ben Ali, sufrieron encarcelamiento y son una fuerza social importante, ¿no? Yo me imagino que además habrán compartido en las cárceles, por ejemplo, pues con gente de izquierdas, ¿no? Con lo cual la cosa no es tan simple, ¿no? Como podemos entender por aquí, ¿no? Bueno, entonces te quería preguntar cuáles son los postulados así que sostiene Nahda, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante esta pregunta, Richard, por lo que tú has dicho. Yo creo que más la propia evolución de las revoluciones árabes o de las revueltas árabes ha generado también un efecto curioso, y es que la propia islamofobia, que tantas veces y con poco éxito, por desgracia, pero con insistencia hemos combatido desde la izquierda, ha penetrado también en algunos sectores de la izquierda. Y yo diría de entrada algo que me parece importante subrayar. Después de la experiencia vivida en las últimas décadas en el mundo árabe, tanto en el norte de África como en el Próximo Oriente, creo que es una evidencia que no se puede negar, que no puede haber normalización política en el mundo árabe sin la integración de las fuerzas islamistas. Se ha intentado de otras maneras y no solo no se ha podido, sino que esas otras maneras de intentar mantener apartadas a estas fuerzas islamistas no solamente las han alimentado, sino que han tenido un coste altísimo en términos de libertad, de derechos humanos y de vidas humanas. Frente al Islam político no hay más que dos alternativas, o una que pasa por la dictadura y la intervención exterior, y ya hemos visto a dónde han conducido, y la otra que pasa por su integración. Obviamente el Islam político es muy variado, y de la misma forma que no a nadie se le ocurriría comparar a Comunión y Liberación con la teología de la liberación, al Opus Dei con posiciones de sacerdotes comprometidos en América Latina, pues es un disparate mezclar en un mismo saco a fuerzas chiitas y a fuerzas sunnitas, a suníes wahhabitas como son los que nutren las filas de Al-Qaeda, con suníes de algunas de las cuatro escuelas jurídicas, que son muy diferentes entre sí, que tienen su presencia en los distintos lugares del mundo árabe. Nahda es un partido que surge en los años 60 con otro nombre, su cabecilla Rashid Ghannouchi, su nombre además curiosamente hace una trayectoria semejante a otros líderes islamistas, porque procede del naserismo, incluso del naserismo de izquierdas, y que acaba adoptando pues posiciones claramente islamistas y convirtiéndose en uno de las figuras, procediendo de un país pequeño como es Túnez, pero habiéndose educado en distintos sitios en Egipto durante una temporada, pues acaba convirtiéndose en una figura muy relevante en los ambientes islamistas. Después del golpe de estado de Ben Ali, hay unos meses, digamos, de apertura política. Ghannouchi, que está en la cárcel, es liberado y luego vuelve a ser encarcelado, y cuando tiene oportunidad se marcha a vivir a Londres, donde ha pasado todo el exilio durante la dictadura de Ben Ali. Nahda sufre una evolución grande a lo largo de las últimas décadas. Pasa de ser un grupo que comete acciones terroristas en Túnez en los años 80 a adoptar posiciones de mucho más democráticas. Hay que tener en cuenta que en todo caso Nahda forma parte de esta gran familia que son los hermanos musulmanes, y aun si no se puede decir que los hermanos musulmanes jordanos y los libios o los sirios o Hamás en Palestina tengan una posición enteramente común, pues comparten muchas señas de identidad. Y los hermanos musulmanes ha habido una evolución clara hacia la comprensión de que la única manera de llegar al poder es a través de la democracia. Como sabemos, también los grupos más beligerantes son escisiones que hubo, por ejemplo, en los años 60 en Egipto de los hermanos musulmanes. Lo que hoy llamamos salafistas, para distinguirlos de estos islamistas moderados, un nombre por lo demás que no se ajusta a la realidad, que es abusivo en todos los sentidos, pues bueno, digamos que son aquellos que ahora identificamos con la vaga constelación de la franquicia al-Qaeda. Y con los hermanos musulmanes tienen unas relaciones muy ambiguas y a veces muy difíciles. En estos momentos nada, y eso lo demuestra la crisis de gobierno en la que nos encontramos ahora, está claramente partida en dos. Hay un sector más próximo al salafismo que estaría en algún momento dispuesto a pactar con los grupos salafistas con tal de no poder perder el poder, y está encabezado por Rashid Ghannouchi, por la vieja guardia del partido. Ghannouchi es un hombre ya mayor, de más de 70 años, y por otro lado está la rama más moderada de las nuevas generaciones, que entiende que la única manera realmente de llegar al poder y de conservarlo es escuchar a la gente y no imponer a través de vanguardias violentas situaciones de hecho que, hay que decir la verdad, en contra de lo que pretende la islamofobia occidental, no cuentan con el apoyo mayoritario del mundo árabe. Y lo que han demostrado las revoluciones árabes es precisamente eso. Son revoluciones que no se han hecho en ningún lugar del mundo árabe pidiendo la sharia, el establecimiento de una teocracia, sino pidiendo justicia social y dignidad. Y nada en Túnez concretamente comprende, de la misma manera que los partidos de izquierda en Túnez comprenden que tienen que abandonar ciertas viejas políticas estalinistas de aparato, porque lo que la gente pide es otra cosa, y además comprende que tiene que hacer alguna concesión a la identidad musulmana, hasta el punto de que en las elecciones incluso el Partido Comunista de los Trabajadores incluyó en su programa el hecho de que Túnez es un país de cultura islámica, pues de la misma manera que la izquierda comprende esas cosas, nada comprende también que no ha hecho la revolución, que la revolución surge al margen de su organización y que tiene que escuchar todas esas voces que no quieren de ninguna de las maneras una dictadura islámica en Túnez.
أنا اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الأحزاب 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف لعبت ولا تحوش شوف الحاكم في المتراك طاكاتك ما على فلوس مادام ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نسخه وشرب ماه كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف برطان حاكم يعرف اللي هو عبد وكيف نشوف فلاح ليش تهرب من سالم ما تحس فيه زعما ترضى هالبنتك عارف كلامي بك العين عارف مدام قبول ما ترضاش الشر لصغارك كالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس انا عايشين كل كلاب اشترى الشعب عايشين الذل وذاقوا من كاس عذاب رئيس البلاد شعب بلاد باش عفد من زبلة بلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط بلاد شعب بلاد باش عفد من زبلة بلاد هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي بارتو ناس ما قادش فين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصريط
مش عايش بلاد وطني يحكي من غير خوف. انا حكيت لك انا عارف اللي نهايتك كالك خوف. نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترتك لاب وطوشوني برشا عباد اللي نهايتك كان الاحلام. لكن الى متى تونسي عايش في الاوهام وينها حرية التعبير ريت منها كان كلام. غميتو تونس بالخضراء رئيس البلاد هاكا تشوف يوم البلاد ولا الصحراء مقسومة على زوج ظروف. سارقات بالمكشوف بالخورة من كل البلاد من غير ما نسمي انت تعرف شكون مهالعباد. برشا فلوس كانت ماشية مشاريع وانشاءات مدارس صومي صحات بناءات وتعديلات. لكن ولاد الكلاب وفلوس الشعب عباو الفلوس سرقوا نهبوا فكوا خطفوا في الكراسي ما سيبوش. نعرف لي برشا كلاب في قلب الشعب ما يوصلش كان جا الوضع من غير ظلم راني اليوم ما نتكلمش. عايش البلاد شعب كبير برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي تاسوا بالصريح. بلاد شعب كبير برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي تاسوا بالصباط.
اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس. رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعب البلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير.
اوكي صوت البلاد جنرال 2011 نفس الحال نفس المشاكل والسفرانس. رئيس البلاد رئيس البلاد رئيس البلاد
رئيس البلاد شعب البلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي تاسوا بالصريح. بلاد شعب البلاد برشا عباد من زبلة كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد. مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات. هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي تاسوا بالصفات.
Bueno, y ahora ya pues hablamos de las otras fuerzas, ¿no? De izquierdas y de los movimientos sociales que están configurando en el país. ¿Cómo lo ves esto?
Mira, creo que es muy interesante seguir todo el proceso. En Túnez, al contrario que en Libia, por ejemplo, donde no había ni tejidos, ni sociedad civil, ni organizaciones de ningún tipo, ni partidos políticos, y mucho más que en Siria, y mucho más incluso que en Egipto, en Túnez sí que había partidos y organizaciones. La UGTT, la Unión General de Trabajadores de Túnez, que nació antes de la independencia y que en broma decían algunas veces que era el segundo partido de Túnez, que en Túnez había dos partidos, la RCD de Ben Ali y la UGTT, ha cumplido un papel importante en todo este proceso, lo ha cumplido siempre. Naturalmente fue enteramente cooptada su dirección por Ben Ali, por la dictadura, hasta el punto de que los miembros de la dirección central del sindicato estuvieron implicados en casos de corrupción y paralizaron obviamente todos los movimientos sociales, pero sirvió de paraguas, sobre todo en las regiones y sobre todo en la cuenca minera, a militantes de la izquierda social tunecina. Hay que pensar que en el año 2008, en enero del 2008, hubo una revuelta en la cuenca minera, en el interior, en el centro sur oeste del país, en torno a la ciudad de Gafsa, que es la capital de la cuenca minera, del fosfatos. Túnez es el quinto productor de fosfatos mundial, y en enero del 2008 hubo una una revuelta que muchos analistas han interpretado como un ensayo general de la revolución del 2011. Y allí operaron todos estos partidos y organizaciones de izquierdas bajo el paraguas de la UGTT, de la UGTT local, que de hecho en ese momento rompió toda relación con la dirección central. Esa revuelta duró 6 meses, fue violentamente reprimida, con sus mártires que hoy reivindican pues un lugar de honor en el altar de los mártires de la revolución tunecina, y en cualquier caso fue una demostración de que en este país sí que había fuerzas de izquierda que, incluso si habían combatido en condiciones muy complicadas en la clandestinidad, pues no estaban completamente aisladas del tejido social. La revolución, en cualquier caso, no la hacen ellos, no la hace ni la UGTT, aunque es decisivo finalmente su intervención en apoyo de la CASBA, no la hace tampoco los partidos de izquierdas, y no la hace, como hemos dicho, nada. Se encuentran con una revolución que es muy espontánea, que surge de sectores de los que nadie se había ocupado, y bueno, pues luego todas estas fuerzas tratan de gestionar este impulso popular. Y una cosa importante es que en las últimas elecciones de la UGTT es la izquierda la que pasa a ocupar los cargos de la dirección de la UGTT, lo que determina sin duda que la oposición a Narda adquiera un cierto tinte de izquierda y un cierto tinte social. Recordaréis que antes de esta última huelga general, con ocasión del asesinato de Shukri Belaid, se hizo un amago de huelga general hace apenas un mes y medio, que finalmente se suspendió, pero que fue una demostración de fuerza, como para decirle a Nahda, y recuerdo además el discurso que hizo Hossein Abbasi, el secretario general de la UGTT, para recordar a Nahda que la UGTT es uno de los pilares del Estado con el que hay que contar en cualquier caso. Junto a eso han surgido desde la revolución decenas, centenares de organizaciones, de asociaciones, y el problema es este, que a mi juicio, por un lado, ha habido una gran dispersión de fuerzas, y por otro lado, el Frente Popular, digamos la izquierda, no ha sabido hasta el momento encontrar la manera de conectar exactamente con las clases populares. Ahora, con el asesinato de Shukri Belaid, yo creo que se encuentra ante una encrucijada en la que tiene que demostrar mucha inteligencia para no alimentar una confrontación vacía con el islamismo, y por otro lado, sin duda, tratar de atraerse todo ese descontento fuerte que existe frente a un gobierno que se ha desgastado muchísimo en solo un año y medio, demostrando lo que hemos dicho muchas veces aquellos que hemos apostado por la normalización política, y es que como los partidos islamistas son en realidad neoliberales en términos económicos y no tienen una respuesta para las demandas sociales de los habitantes de estos países, pues la mejor manera de que se desgasten es dejarles gobernar incómodamente, pero dejarles gobernar. Y eso por lo que se refiere, digamos, a la izquierda. Hay que recordar también que ahora en marzo, del 26 al 30, se celebra en Túnez el Foro Social Mundial, si las condiciones políticas lo permiten, que yo espero que sí.
Santi y Richard, ¿qué os parece si escuchamos una canción? Descansamos un poquito y luego continuamos un ratito más. ¿Bien?
Muy bien, fenomenal.
Vamos para allá.
بلادنا بالجهة ولا بالدم، تونس بلادنا وجهة الهجم يتكلم، تونس بلادنا اللي يشمل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يشمل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل خلينا نحكي مدام القلب مجال يتكلم مدام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم حرب بدات مدام ما زلت نشوف الظلم مدام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب كل فلوس والمناصب طيشونا كل كلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خاطينا سقتونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم تعطوا شباب ماشي فرلا ما جرة سبطالة ضربنا في ريج اسمه مالات مونتال بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير هذا اليوم مش صاير زعما قدوة باش يصير يسلي مسكوتنا خاطر سكوتنا ما ينفعش خلونا في طريق الظلام يهزوا ما يرجعش تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل وينقصوا في اللذان في الشوارع في كل مكان ما تستغربش يجي نهار يمنعوا علينا الاسلام كل نهار نسمع غريبة بلادي ماشية للهلاك وضعي حسن والحال اليوم بكاني وبكاك الاسلام ولا عار ديمو ديما عش مطلوب هذا صاير عصر الكفر والفساد ولا محبوب هاك تشوف اليوم الدولة تشجع في البيران سي بورسا الشعب استجرم والمنكر في كل مكان ريفيو ريزرفاسيون في الوتلة في البواتات صدقني فم عباد في تونس تصرف مليارات كيف وشرب مادام كله في صالح هالبلاد بكتر فرنك صاحبي ساهم باش يطلع الاقتصاد جرة لمافيا بوليتيك هي اللي تحكم فيا وفي هي اللي تنصب الكراسي منهم كرسي وكرسي عيشة سيستم كفار الدنيا صارت بالمقلوب مجتمع خرج على الدين والشيطان هرب هروب تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بخير هاك تشوف الانتحار بالكرتوش يقتو فينا خلف لعبات لي في السبيطار شعب اليوم يتنفس دخان وزيد هذا صاير لرضايف في قابسة والجيدي بوزيز حلوبات مازال نقص كهني خرجوا دبابات عمل لي بادة للشعب واطلب من برا إعانات هذا الكل خطر طلبنا حقنا في الحياة وانتم رافعين شعار لا للعمل حتى الممات ظلم كبير سيخطو كي تشوف فلان قاعد على الكرسي واللي قاري مطيش دبلم على الحيط ملا مقاسي هذاك علاش الشعب معاش يفرق بين الحياة والموت التونسي فاق لكن فاق بعد ما فاتوا الفوت هاك تشوف دموع الشعب اللي عباس الارض حسان فرضوا علينا نعيشوا من غير مبدأ من غير الوان لكن تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجال هاجم يسلم تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالكذا ولا بالدم تونس بلادنا والجال هاجم يسلم تونس بلادنا اللي يسفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل.
Bueno, recordaos que seguís escuchando Radio Malva, para quien se haya apuntado ahora mismo, en el 104.9 de la frecuencia modulada. Y nada, andamos charlando ya un buen rato con Santiago Alba Rico desde Túnez. Nos está poniendo al día no solo de lo que está ocurriendo, sino de lo que ocurrió por allá. Por acá nos traducía así a sobrevuelo algo de la canción del general. Un rapero que días antes de que estallara todo, pues lo metieron en la cárcel. Contra los políticos, la corrupción, contra los que se agarran a sus sillones, habla de la cuenca minera, los parados. Bueno, pues volvemos con Santiago Richard.
Pues mira, Santi, tenemos a una compañera que ha irrumpido repentinamente en el programa tras enterarse de que íbamos a charlar sobre Túnez y te quiere preguntar.
Vamos allá.
Hola, Santiago. Buenas noches.
Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Quería preguntarte un poco que nos contaras que los cambios que han supuesto para la gente en su vida normal, todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, porque la dictadura de Ben Ali, aparte de lo que suponía, era un poco una dictadura con un escaparate al occidental, ¿no? Que, según tengo entendido, las mujeres no podían ir veladas y todo tenía que dar apariencia de mundo occidental. Entonces, ¿qué ha supuesto de cambios en la vida pública, en la vida de las personas y, en concreto, en las mujeres, ¿no? Si nos podías contar algo al respecto.
Bueno, primero yo creo que hay que dejar muy claro que aquí hay una fractura que es social y geográfica muy grande y que sigue muy presente. Una fractura que pareció borrarse durante unos días en medio del asalto, digamos, de la Bastilla tunecina, pero que divide muy claramente este país entre unos sectores urbanos muy afrancesados que tienen su referente en Francia o menos en Italia, que hacen una defensa del laicismo a veces fanática y que en cualquier caso son identificados por los sectores más desfavorecidos de la población con Europa, con Occidente y con las clases ricas. Para estos obviamente ha habido grandísimos cambios. Para empezar, uno que no se puede negar y que, en fin, no podemos dejar de felicitarnos: hay una gran libertad de prensa, una gran libertad de expresión, a veces que se usa de una manera irresponsable, como es lógico después de 50 años de silencio. En cuanto a las, digamos, conquistas de las mujeres, que gracias a ese autoritarismo de Estado, a ese feminismo de Estado, pues no cabe la menor duda de que habían conseguido en este país, pues digamos que no ha habido un retroceso. De hecho, cada vez que ha habido una tentativa de insinuar que podía haber un retroceso, pues enseguida la sociedad se ha movilizado. Creo que están adquiridos e interiorizados en la sociedad civil tunecina. Naturalmente, lo que sí que ha habido, como podéis imaginar, es un aumento clarísimo de lo que se ha cambiado un poco, digamos, la geografía visual, antropológicamente, ha cambiado este país, porque sobre todo fuera de Túnez, pero también de la capital, pero también en la capital ha aumentado muchísimo el número de veladas. Se ven barbudos que antes no se veían. Se ven además barbudos no de la tradición sunnita maliquita de esta zona, sino barbudos vestidos a la afgana, porque es una de las paradojas estas, ¿no?, de cuando la gente cree que está recuperando, volviendo a la autenticidad, y en el norte de África, enfrente de Sicilia, uno se viste de afgano. Estas paradojas singulares que sin duda vale la pena analizar bien. Entonces, los cambios, hay algunos que son, yo diría, que casi espaciales, ¿no? Es como si este país, al menos al principio, se hubiera expandido, ¿no? El cielo era más alto y el mar más azul y el horizonte más profundo. Lo que pasa es que en estos procesos son muy ciclotímicos desde el punto de vista emocional. Y entonces, cuanto mayor fue el entusiasmo que hubo en los primeros días, en las primeras semanas, incluso en los primeros meses, más mayor es hoy la frustración e incluso una cierta depresión, porque en términos económicos no solamente no han mejorado las cosas, sino que han empeorado. Tenéis en cuenta, por ejemplo, las consecuencias de la guerra en Libia, con el retorno de muchos jóvenes parados que trabajaban en Libia y que vuelven a las zonas precisamente más castigadas por el paro, la desaparición prácticamente total del turismo, que era una de las fuentes fundamentales de ingreso en este país, el abandono de multinacionales en el contexto de la deslocalización, que abandonan un país inestable donde hay constantemente huelgas, pues lo que garantizan los dictadores es que haya mucha estabilidad para los negocios, y es una de las razones de que siempre las hayan apoyado los países occidentales, y bueno, pues digamos que ahora mismo este país vive una situación de depresión generalizada, que es tanto mayor cuanto mayor fue el entusiasmo. Creo que objetivamente ni ese entusiasmo estaba tan justificado, ni desde luego esta depresión está justificada. Ahora mismo lo que hay, yo creo que es la necesidad clara de resolver una crisis de gobierno que, de no resolverse, puede conducir a una confrontación cuyo desenlace prefiero no aventurar, pero que podría ser trágico, desde luego.
Mira, yo te quería preguntar dos cosas, ¿ya? Porque el tiempo vuela en la radio. Una es que nos contaras cómo vives tú la configuración de nuevos movimientos sociales, aparte de las fuerzas gestoras, ¿no? De la izquierda, ¿no? De la UGTT, del Partido Comunista Tunecino. Es decir, si, pues, por ejemplo, ahora que hablas de deslocalización, ¿no? A raíz de que salen las multinacionales, de que algunas multinacionales se van del país, pues, por ejemplo, si hay experiencias de cooperativismo, si hay, pues no sé, tomas de fábricas, si los trabajadores están gestionando, pues eso, ¿no? Si están tomándose algún, pues eso, ¿no? Gestionándose sus medios de producción, no sé, todo esto, ¿no?
En las primeras semanas y meses hubo muchísimas ocupaciones de fábricas, ocupaciones de minas en la cuenca minera, pero es un movimiento que fue retrocediendo y reculando y que fue finalmente absorbido en las propias actividades del sindicato. En todo caso, creo que hay movimientos interesantes ahora, pujantes, que tienen que ver, por ejemplo, con la denuncia de la deuda externa, que se considera odiosa o ilegítima. Hay un movimiento fuerte, creciente, apoyado también, desde luego, por el Frente Popular, pero que surge al margen, digamos, de los partidos. Hay un movimiento fuerte también en contra de un proyecto de explotación del gas de esquisto. Se ha descubierto que hay mucho gas de esquisto en Túnez y quieren firmar un acuerdo aquí con empresas de explotación de petrolíferas, tanto italianas como estadounidenses, y entonces sí que surgen toda una serie de movimientos en favor de la libertad de expresión, movimientos artísticos. Quiero decir que hay una vitalidad grande. Desde luego, para mí, que he vivido en este país bajo la dictadura muchos años, puedo decir que el cambio que se ha producido en ese sentido a nivel de conciencia, de empoderamiento y de actividad política es asombroso.
Uh-huh. Y lo siguiente que te quería preguntar es sobre la gestación del Foro Social Mundial, que sabemos que se va a celebrar en Túnez y que lo has nombrado hace un ratillo.
Bueno, pues se podrían hacer algunas críticas, pero yo me atrevo poco a hacerlas, porque creo que en estos momentos se trata más bien de que se llegue a ese momento, de que se celebre el Foro Social Mundial y de que eso sirva para que la izquierda tunecina, la izquierda árabe, los movimientos sociales tunecinos y árabes establezcan contactos no ya con los europeos, con los que más o menos han tenido sus contactos, sino con, por ejemplo, con los latinoamericanos. Yo creo que va a ser una oportunidad única para saldar una cuenta pendiente. Yo llevo muchos años tratando de tender puentes entre estas dos zonas del mundo. En algún sentido, algunos procesos como el de Libia o el de Siria han generado muchos malentendidos, y creo que el Foro Social Mundial debe ser sobre todo una ocasión para que los movimientos sociales tunecinos y del mundo árabe, que han estado un poco aislados como consecuencia de las dictaduras, pues establezcan contactos con América Latina y no miren hacia Europa, naturalmente hacia los movimientos sociales sí, pero que no miren hacia Europa como un modelo de desarrollo y de democracia, que cuando es ahora mismo un modelo claramente fracasado, sino que orienten su mirada hacia otras experiencias que pueden enriquecer la tunecina, que está en sus comienzos.
Nada, lo vamos a dejar aquí, Santi.
Muy bien, sí, porque ya veo que al final, en fin, me he consumido prácticamente todo vuestro programa, pero en fin, espero que haya servido para que ahora los oyentes tengan una visión un poco más compleja y al mismo tiempo afinada, si es que no es inmodestia decirlo, de lo que está ocurriendo en Túnez.
Bueno, también te llama a seguir investigando, ¿no? A raíz de esta entrevista, ¿no? Ya la gente podrá investigar más y ir más allá del estornudo que hablábamos, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Se nos han quedado cosas en el tintero, como las repercusiones en el resto del mundo árabe. En fin, Libia, Egipto, Bahrein, yo te quería preguntar sobre eso, pero bueno, eso nos sirve para emplazarte para otro programa, si te parece.
Cuando queráis, estaré encantado de hablar con vosotros.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí.
Gracias, gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta la semana que viene, a la gente que nos escucháis. Voces Meridianas termina ya con esta canción.
والله لا أرت سنين تكمي وان دغما ترهين
والله لا أرت سنين تكمي وان دغما ترهين
إيجاديك والتقيم
إيجاديك والتقيم
تفلم داتا أوادي جل
تفلم داتا أوادي جل
Thank you.